En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Al banderazo de salida en este mismo instante con Luteator, el buscador de autoescuelas. Comenzamos hablando de datos ya de la Dirección General de Tráfico. Mayo ha finalizado con 90 fallecidos en siniestros de tráfico. Ha habido 4 fallecidos más que en mayo de 2019, que es un poco el año para comparar, porque tanto el 20 como el 21 sirven de poco. 15 fallecidos no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad en el momento del accidente, y casi la mitad de los fallecidos eran usuarios vulnerables. Se ha incrementado especialmente los fallecidos ciclistas, que pasan, atención, de 2 a 9, nada más y nada menos. En los peatones ha aumentado también de 6 a 8. Y atención, porque los motoristas, siendo muchos, se ha reducido. 24 en lo que llevamos de año, 32 en el caso del 2019. Hay 8 menos, pero siguen siendo muchísimos los motoristas que se dejan la vida en las carreteras. En el caso de los turismos, hay 7 fallecidos menos, 31 a 38. En furgoneta han pasado de 0 a 8, con lo cual es otro de los asuntos que habrá que estudiar por parte de la Dirección General de Tráfico. Y en el caso de los camiones, 0 absoluto en 3.500 kilos. Camión de más de 3.500, ha habido uno más, de 3 a 4. De autobús, ha habido 2 fallecidos frente al 0 que hubo en el 2019. Ha habido uno en otro tipo de vehículos y ha habido alguno por confirmar. Pero en cualquier caso, ahí está, yo creo, dos datos que creo que son relevantes: el hecho de las furgonetas, que han pasado de 0 a 8. Y también, por supuesto, la motocicleta, que siendo muchos se ha reducido, pero hay mucho que trabajar. En la Comunidad Valenciana, 2 fallecidos más en lo que llevamos de año, de 4 a 2 en estos momentos. Enseguida lo comentamos con María José Alonso, que estará en unos segundos, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial, porque hay, atención, ya está todo preparado para el segundo domingo de junio, que sea el gran evento, el gran Día Nacional de la Motocicleta. Por cierto, estará con nosotros también Mónica Alegre, charlaremos con ella, hablaremos de los cambios de tecnología en el mundo del automóvil de combustión a eléctrico y el año 2035 marcado por la Unión Europea, de qué forma se prepara la Comunidad Valenciana y este clúster llamado AVIA de la automoción en la Comunidad Valenciana, y es la directora comercial, además, directora comercial de Industrias Alegre. Y en el apartado de ventas de automóviles, las matriculaciones han caído un 11% en mayo, a pesar de la mejora de las ventas particulares y empresas. Sí, todas las ventas dirigidas a particulares como a empresas logran mejorar las cifras del año anterior. Se registra un crecimiento del 4,3% y 3,3% respectivamente, y los particulares alcanzan 34.600 unidades, mientras que el canal de empresas suma un total de 32.000. Han roto de esta manera pues la tendencia a la baja de los últimos meses. Pero la contraposición está y se encuentra en el canal de alquiladores. Se sigue registrando cifra negativa, con una fuerte caída del 41%, y esto es muy importante porque tiene que ver con el turismo, pero también es verdad que los vehículos que van a tener los turistas, entre comillas, van a ser algo más antiguos. Pero aquí no está el problema. El gran problema es que estos vehículos que debían volver, se llama técnicamente buyback, vuelven de nuevo al mercado de usados, no van a regresar al mercado de usados. Por lo tanto, imagínense, si están caros los coches usados, cómo pueden estar dentro de unos meses. Pero aquí está el dato que destacaremos dentro de un ratito, a ver si nos da tiempo, y decir, bueno, que el Seat Arona es el más vendido en lo que va de año, que sigue perdiendo cuota el diésel. En estos momentos, en lo que va de año, tiene un 17% frente a casi el 40% que tienen ya los electrificados, y el 42% los de gasolina. Cuidado, porque se están acercando ya los vehículos electrificados y los puros de gasolina, y el que pierde cuota es el diésel. Eso sí, en los nuevos, porque en usados se sigue buscando, y mucho, el diésel, en un porcentaje elevadísimo. ¿Les parece que comencemos? Pues venga, vamos allá. por cierto, hoy tendremos cine y motor, ¿eh? Estará con nosotros Eduardo Casanova. Iremos al cine. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, bien, bien, de miércoles, con mucho calor.
De miércoles con mucho calor, vale. ¿Tiene una relación el miércoles con el calor o da igual esto?
No, simplemente que ya estamos ahí casi a viernes. Entonces para mí los miércoles ya es más el intermedio, ¿sabes cómo te digo?
Vale, vale. O sea que tu objetivo no es el Día Nacional de la Moto, sino llegar al viernes, en este
momento.
Hombre,
si se llega al viernes quiere decir que vamos avanzando, ¿no? Primero, hay que ir poco a poco. Ya, este fin de semana pues también hay que hacer cositas. Entonces hay que solventar, pues ir a hablando pequeños flecos que queden por ahí, y bueno, pues eso, hay que ir avanzando, pero vamos, que lo tenemos ahí ya, que es que no queda nada,
que no, no queda nada, exacto. Oye, no sé si empezar por lo bueno o por lo malo. Empezamos por lo malo, si te parece. No sé cómo ha ido el fin de semana, la verdad es que no he visto, ahora ver el dato en concreto, pero hemos tenido un mes de mayo francamente, bueno, pues malo, obviamente. Ha habido 4 fallecidos más que en mayo del 19, que es el año que se está comparando. Son 90 los fallecidos sin siniestro de tráfico y ya has oído, habéis escuchado, sobre todo destacar varios asuntos. Por supuesto que 11 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente, tampoco llevaban puesto el casco 2 motoristas y 2 ciclistas, es decir, que todavía estamos en este país que en algunos casos creo que hay subdesarrollo a la hora de ponerse el casco, hay poca mollera para protegerla, Por lo tanto, no entiendo muy bien este dato, pero ya entrando en el asunto de las motocicletas, destacado que son 24 los fallecidos, son muchos, pero es verdad que en el 19 hubo 32, hay 8 menos, pero sigue siendo dentro de los vulnerables. Fíjate, el que es peatón son 8, 9 en caso de bicicleta, pero es que las motos, 24 fallecidos. Esto que contabilice la DGT, que yo sé que contabilizas tú alguno más, siempre.
Sí, siempre hay alguno. No he podido contabilizar porque anoche llegué de viaje de Sevilla y no me he puesto al día ahora mismo. Sí. Pero vamos, siempre contabilizo mínimo 4 o 5 personas más, usuarios más, seguro. Pero es que eso de siempre. A ver, hay que intentar, dentro de lo negativo, ser positivos. ¿Por qué? Porque dentro del amplio parking que tenemos de motocicletas, dentro del usuario tan amplio que tenemos de vehículos de 2 ruedas, el haber podido bajar un poquito y habiendo este año además subido, porque se ha subido porcentualmente el uso de la motocicleta, porque después de la pandemia la gente estaba como loca ya por salir, bueno, pues digamos que progresamos adecuadamente, entre comillas, ¿vale?
Sí.
Sí que es verdad que este mes de mayo, me duele decirlo, pero ha sido catastrófico, sobre todo en Andalucía. ¿Y por qué quiero hacer reseña en esto? Porque siempre ponemos ejemplo la movilización de motos que hay en los grandes premios de motociclismo, siempre, ¿no? Porque ahí es donde se ve realmente, o por lo menos es cuanto más se ve el comportamiento a nivel usuario ante tal magnitud de usuarios de moto en las vías.
Sí.
Y, por ejemplo, en Jerez nunca ha habido ningún fallecido desde hacía un montón de años, y este año ha habido 4. O sea, entonces, en vías interurbanas, lógicamente, los usuarios de moto siempre estamos más expuestos, por una vía tan grande, pues por la sinuosidad de las carreteras, el desfogo que siempre ya empezamos a tener después de haber estado sujetos en casa por una pandemia, pero también hay que tener en cuenta al resto de usuarios que conviven con nosotros en las carreteras. No nos olvidemos de eso. O sea, hay que tener muy en cuenta la causalidad de los siniestrados, de los fallecidos, ¿no? En motocicleta. Entonces, cuando verdaderamente empecemos a ser conscientes de cuál es la causalidad por parte de todos, usuarios de otros vehículos, infraestructuras y, por supuesto, del propio usuario de motocicleta, de su comportamiento, incluso del comportamiento de otros compañeros, que vuelvo a poner el ejemplo de Sevilla, uno de los fallecidos ha sido por una mala actuación, una mala praxis de otro compañero, pues entonces empezaremos un poco a entender, a comprender y a saber dirigir realmente cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo, ¿no? Pero básicamente, y da igual cualquier usuario, porque he visto también cómo ha subido, se ha disparado los fallecidos en furgonetas, me he quedado alucinada con ese dato, y en los ciclistas también me he quedado alucinada con ese dato. Jolín, es que lo que hay que tener es un poco de conciencia de, digamos, ganas de vivir, ¿no? Y ganas de no jugársela. Ayer viniendo de Sevilla, es que ves situaciones que realmente son alarmantes. Y vehículos de grandes dimensiones, y lo siento por los camioneros, que había mucho camión y muy buen comportamiento, pero ha habido otros que realmente, jolín, se están exponiendo ellos, se están exponiendo a sus compañeros realizando adelantamientos realmente peligrosos, y por supuesto a los usuarios que íbamos al lado, sobre todo los vulnerables, que realmente te las pasabas canutas adelantándolos, ¿no? Entonces, datos son malísimos.
Un viaje,
en el momento que haya solamente una vida, una pérdida humana en las vías, ya es un dato negativo.
Bueno, en cualquier caso, ahí está. Casi la mitad de los fallecidos eran usuarios vulnerables, incrementándose especialmente los fallecidos ciclistas. Pasan de 2 a 9. Atención al uso de la bicicleta. Y por eso vamos a hacer, sabes que el viernes tenemos COPE, conjuntamente con la Generalitat Valenciana, con la Universidad Politécnica, realizamos una jornada dedicada a la seguridad vial de los vehículos de movilidad personal. Vamos a dedicar además 10 ponencias muy, pero que muy interesantes. Por tanto, ya empezamos a invitar a nuestra audiencia que lo haga a través de luzdecruce@cope.es y pueda inscribirse para poder apreciar y poder ver en realidad qué dicen los expertos con respecto a los vehículos de movilidad personal. Y también haremos reflexión sobre las bicicletas en las carreteras, los profesionales que están en las carreteras, que están sufriendo muchísimo la inconsciencia de muchísimos conductores de turismo, por mucho que digan, por mucho que veamos en las redes sociales, el vulnerable es él, y nunca podemos decir, no, es que estos ciclistas, no, es decir, el vulnerable es él, y por tanto nosotros tenemos el arma. Y el arma de matar la tenemos nosotros en nuestro vehículo, así que da igual que el ciclista haga locuras. No lo podemos ejecutar. O sea, es que es algo tremendo. O sea, es verdad. Después podemos denunciar, digamos lo que digamos, pero nunca hagamos locuras porque haga lo que haga el ciclista. Porque él es el vulnerable y tú tienes el arma, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. A pesar de que muchos me dirán, sí, hombre, sí, eso es porque no lo soportas tú. Pues sí, seguramente también lo soportaré, pero hay que tener la paciencia, y si hay que recorrer 100.000 kilómetros detrás de un ciclista, pues se recorre antes que ejecutarlo.
Eso sí que es verdad. O sea, paciencia hay que tener, pero también lo que no hay que hacer es empoderar, ¿eh? Porque efectivamente una gran mayoría sí que circula como Dios manda. Es más, muchísimos, cada vez veo más usuarios de bicicleta que utilizan el casco incluso en ciudad, cosa que de verdad es muy de agradecer, que adultos utilicen el casco en ciudad, porque ahí van a tener incluso más obstáculos que en las vías interurbanas. Pero por favor, a los ciclistas también le pedimos que entre ellos pues hablen entre ellos y que hagan las cosas bien cuando están circulando en carretera abierta, pero claro, lógicamente ellos son las que tienden a perder, y la paciencia es la palabra clave, tú lo has dicho, hay que tener paciencia para que, bueno, poco a poco pues se vayan concienciando también los usuarios más vulnerables, bajen de esa nube donde se les ha subido, y sé que voy a recibir críticas por eso, pero es que es así. Una cosa es empoderar en positivo y otra cosa es empoderar sin más. Entonces cada uno tenemos que saber qué es lo que podemos hacer o no, hasta dónde podemos llegar o no, y respetar el espacio que es de todos.
Alonso, no, vamos con el Día Nacional. El Día Nacional de la Moto, segundo domingo de junio. ¿Cuál es el 12 de junio? Ese día va a ser la seguridad vial, se refuerza con tu ejemplo. Hay ejemplos y gestos que salvan vidas, y va a ser ese día el día especial de la motocicleta a nivel nacional. Va a haber acontecimientos en Tordesillas, va a haber en Gran Canaria, en Ciudad Real y, por supuesto, en la gran comunidad de la motocicleta como es la Comunidad Valenciana. ¿Qué estás preparando, María José?
Pues mira, afortunadamente las cosas han salido hacia adelante y ya podemos decir abiertamente que se va a realizar un acto que saldrá desde la vía de servicio de la A3, junto, vamos a dar un poco de publicidad, pero bueno, el edificio de la Coca-Cola, ahí nos
problemas.
Vamos a concentrar a las 10 de la mañana.
Edificio de la Coca-Cola, vamos a decirlo alto, es que a mí me encanta la Coca-Cola, por tanto,
aquí se puede decir de mil veces. Sí. Vale, edificio de la Coca-Cola, está justo en la vía de servicio de la A3, en dirección salida a Valencia, lógicamente, en dirección Madrid, allí a las 10 de la mañana, sobre las 10 y media aproximadamente, saldremos ordenadamente escoltados por Guardia Civil. Se han ofrecido a realizar también el acto de seguridad, el acto del Día Nacional de la Moto, y nos van a facilitar esa seguridad en carretera. Llegaremos al circuito y el circuito, nuevamente colaborando con todos nosotros, nos habrá habilitado un espacio en concreto para poder estacionar las motos, y luego iremos todos a esa glorieta tan bonita que hay justo de acceso al circuito, que es donde está la estatua del gran Ricardo Tormo, y está además una glorieta súper súper bonita, y allí es donde haremos el acto central, ¿vale? Habrá, bien, pues, es que tampoco quiero desvelar muchos, alguna sorpresita.
¿Ah, sí?
Pero habrá homenaje, habrá manifiesto, habrá, por supuesto, un minuto de silencio, y luego, pues, la entrega de unas flores a los pies de Ricardo Tormo, en homenaje, por supuesto, a todos los usuarios de moto, y no sé si voy a ser capaz de aguantarlo, pero bueno, tendremos invitados muy, muy, muy especiales, y cuando digo muy, muy, muy especiales, tendremos campeonísimos y, bueno, símbolos, como no, del motociclismo en nuestra comunidad valenciana, ¿no? Que es Aspar, Jorge Martínez Aspar. Pero no solo eso, será la primera vez que un equipo de motociclismo de un gran premio, de grandes premios,
sí,
apoye, participe y colabore directamente con el Día Nacional de la Moto. O sea, que desde aquí espero que el resto de equipos de motociclismo a nivel nacional hagan exactamente lo mismo.
Es que Jorge,
porque al cabo es la afición la que va a celebrar
Jorge
ese
Martínez
día
Aspar,
su Día Nacional de la Moto.
Es un hombre
que llena los circuitos. O sea, que qué mejor sitio que el templo del motociclismo, ¿no? El circuito Ricardo Tormo.
Para la moto. Déjame un momento. Para la moto. Y digo que Jorge Martínez Aspar, la realidad es que siempre ha colaborado muy estrechamente con el mundo motero, y concretamente con vosotros, con la plataforma motera.
Sí, siempre. Bueno, pero desde hace años, cuando empezamos las reivindicaciones, estoy hablando desde cuando empezamos las manifestaciones, 2007. Desde el 2007, Jorge es un no parar.
Sí.
Cuando nadie era capaz de poner, por ejemplo, la bandera de los guardarrailes, asesinos en grandes premios por aquello de Quedor, Natal, él la ponía en su box sin ningún tipo de problema con todo su equipo y los pilotos, y bajo su propia responsabilidad, porque era el primero en decir, pero vamos a ver, si es que hay que agradecer a que estos usuarios vienen a vernos, porque por eso existimos. Y es que es verdad. Si no fuera por la afición, estos grandes premios no existirían. Con lo cual, él, a tope siempre, muy sensibilizado. Habrá sorpresas, pero yo no soy quien para decirlo. Invitaremos a Jorge para que lo explique. Igual la semana que viene podrá explicarlo él. Invitamos a Antena que lo explique. Os vais a quedar sorprendidos en otro nuevo proyecto que se ha metido. Bueno, se ha metido en dos proyectos. Uno de ellos, que tiene que ver con los juegos online, ha comprado una empresa para hacer los... Bueno, prefiero que lo explique él, porque
bueno,
no le quiero pisar,
pues,
¿vale?
En la semana que viene, o el día que quiera, ya sabes, tú eres la
o
jefa.
El día que quiera. Digo la semana que viene, porque este fin de semana hay carreras en Cataluña, el Gran Premio España-Cataluña, entonces ahora estará full, entonces ahora no se le puede... Ahora no se puede interrumpir, ni a él ni a ninguno.
Bueno, Jorge siempre tiene un hueco aquí, ¿eh? En COPE faltaría más y en Luz de Cruz.
Por supuesto.
Pues aquí,
y la semana que viene yo te digo dos cosas muy importantes y prefiero no destriparlas, que sea uno con el mundo de los juegos y otro con el mundo del equipamiento. Ahí lo dejo.
Bueno,
¿vale?
Como María José Alonso es de la plantilla de Luz de Cruce, pues seguiremos hablando de este Día Nacional de la Moto durante los próximos días. ¿Te parece?
Sí, daremos más pinceladas de los que quieran participar, porque es otra cosa, homenaje de banderas circulando, quien quiera participar como club, asociación o demás, se pongan en contacto con nosotros a través de un correo electrónico y bueno,
deja algo para mañana,
Por eso, ya seguiremos hablando y destripando todo poco a poco, ¿vale?
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Adiós, delante del edificio de Coca-Cola el mismo día 12, a las 10 de la mañana, concentración ya. Es el principio del timing del evento Día Nacional de la Motocicleta en la Comunidad Valenciana. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y ahora vamos a cambiar impresiones ya con David de Diego, también la directora comercial de Industrias Alegre, que está en Avia, el clúster de automoción de la Comunidad Valenciana, importante porque emplea a 24.500 personas, nada más y nada menos. Existe desde 2003, va a cumplir esos 20 años dentro de nada. Y vamos a hablar un poquito de la... de esos cambios de tecnología en el mundo del automóvil. Enseguida charlamos con Mónica Alegre y con David de Diego. Estamos en COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros.
No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros euros al mes. Mazda Almenar.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9 y media de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Edificio 4H. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Luz de cruce en la actualidad del mundo de la movilidad, 92.0 y dispositivos móviles. Bueno, ya hemos hablado por activa y por pasiva, sobre todo durante esta semana, del cambio de tecnología en el mundo del automóvil. Bueno, yo creo que en general, la combustión, el eléctrico, el 35 como fecha límite o comienzo de algo nuevo que marca la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa aquí en Valencia? Ya lo sabemos, nosotros nos estamos adaptando, nos estamos acoplando y creo que muy bien. David y Diego, yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no?
¿Qué? Vicente, porque hay talento y hay conocimiento y lo que es la... han puesto el nombre de Cluster, uh-huh, que es un palabra anglosajón, que es el grupo de empresas que se dedica a fabricar lo que luego, como algunos llaman a los fabricantes ensambladores, lo que esos fabricantes ensamblan, ¿no? Uh-huh. Y ahí, en la Comunidad Valenciana, Vicente, hay mucho talento, mucha capacidad y empresas punteras a nivel mundial. Porque no quiere decir que lo que se fabrica aquí se monta solamente aquí en Valencia.
Pero
se
monta en todo el mundo. Esto es de hace mucho tiempo ya. Este clúster existe hace mucho tiempo.
Sí, ¿no? Pero ya yo creo
no
que...
No viene de gigafactorías ni viene...
No, no. Llevan mucho tiempo trabajando con mucha experiencia acumulada. Mucho desarrollo y mucha capacidad, Vicente.
Mónica Alegre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la directora comercial de Industrias Alegre y también, correcto, por supuesto, en el clúster que estábamos hablando de Avia, que sin duda alguna pues creo que es básico e importantísimo para lo que es el presente y el futuro del mundo de la automoción y mucho más en la Comunidad Valenciana. Pues no me equivoco, sí. ¿No?
No te equivocas, Vicente, ahí ha sido al clavo.
Bueno, ¿y cuál es esa salud que tiene el clúster tras la pandemia, tras lo que ha ocurrido?
Crisis de los microchips, pandemia.
Sí, exacto.
¿Algo más nos puede pasar? Vamos a ver. Sí, yo, seguro.
No, espero que no.
Yo voy a ser muy políticamente correcto. Las anomalías geopolíticas.
También. A ver las ailas, sí. Pues bueno, qué pregunta más graciosa, ¿no? La salud del clúster. Pues bueno, a pesar de la situación en la que nos encontramos, nuestra asociación, vamos a decir que se mantiene con buena salud, ¿no? Es verdad que cuando las OEMs para las que trabajamos se constipan...
Bueno, explica, porque no todo el mundo sabe lo que es una OEM.
Ah, bueno, perdón, sí, es cierto. Es que al final los tecnicismos que usamos y estamos... Sí. Bueno, es los fabricantes de automoción. Ford es una OEM, ¿no? Sí. Stellantis es una OEM.
Como algunos le llaman ensambladores de vuestras piezas.
Sí, pero como que OEM queda como más, ¿no? Es que siempre estamos nombrándolos así.
Sí.
Pues bueno, lo que te decía, que cuando alguna de las OEMs para las que trabajamos se constipa, los proveedores al final cogemos la gripe, ¿no? Eso es un poco lo que suele pasar y es el que en la situación esta de tormenta perfecta que nos encontramos, ¿no? Como todos sabemos, pues bueno, en general podemos decir que tenemos buena salud, pues porque ahora mismo somos 120 empresas. Es un número que ha ido creciendo desde, como antes decías, Vicente, que llevamos tiempo, desde el año 2003. En el 2003 se fundó Avia de la mano de 7 empresas valencianas.
De 7 a 120 ya estamos.
Sí.
Vale.
Además, en nuestro plan estratégico 17-20, lo que queríamos era llegar al número 100 de asociados. Durante ese periodo, y bueno, en el 18 ya pasamos de los 100, ¿vale? Y a partir del 18 hemos ido creciendo también, incluso pues en la época hasta de pandemia, pues hemos tenido la suerte de no perder, ¿no? De que esa diferencia gano-pierdo no sea negativa.
¿Y cuántos sois ahora? ¿Has dicho cuántos?
120.
120.
Sí. Y ya te digo, fundados desde el 2003, así que el año que viene, si Dios quiere, celebraremos el...
No lo vamos a hacer, pero estoy convencido que si le digo a Mónica que nos la diga de memoria, nos las dice, ¿eh? Vicente, no te preocupes.
Oye, las 120.
¿Ha dado la electricidad ahora? ¿Ha pasado eso?
No, ha habido aquí conexión.
Vale.
Sí, no, pero sí. Me imagino que en esas 120 habrá de todo tipo.
Sí, a ver,
tamaños,
un poquito,
perfiles.
Y así. Exactamente, es una asociación que representamos toda la cadena de valor, ¿vale? O sea, desde fabricantes de vehículos, ensambladores, OEMs,
¿sí?
Hasta componentes de primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Depende de tus piezas a dónde van en la cadena. Y de todos los sectores, o sea, sector plástico, metalmecánico, empresas de embalaje, operadores logísticos también, ingenierías.
Puede ser que alguien que no fabrica nada, pero que es parte fundamental en el proceso.
O sea, tienes que tener una facturación de, o sea, en el sector automoción de un mínimo de un 30%.
Sí, pero para quiere decir que igual no lo fabricas, simplemente lo mueves del sitio A al sitio
B. Por ejemplo, punto al punto exactamente, exactamente. Vale, es decir, lo importante es estar relacionado de alguna manera con este sector tan apasionante, ¿no?, como es el de automoción. Y aparte, pues hay socios colaboradores, ¿vale? Servicios, o sea, empresas que prestan servicios auxiliares, consultoras o servicios financieros, y también socios tecnológicos. Como buen clúster debemos de tener, ¿no?, la comunidad científica, universidades, institutos tecnológicos, ¿vale?, pues pertenecen también a nuestro clúster. Por darte daros un poquito de datos, los que manejamos del 21, las empresas que trabajan para el sector dan empleo directo a 24.500 personas, alrededor de un 7% del empleo industrial de nuestra comunidad. Número de facturación, así agrupada por tener también una cifra, 11.800 millones de euros, casi el 11 y pico% del PIB regional, ¿no? Es decir, ¿qué nos da con esto? Que realmente no tenemos los niveles del 19, pues bueno, eran algo superiores, sí, pero al menos nuestras empresas han apostado por mantener el empleo, ¿no? Lo cual es muy importante.
Sí, que pese a las dificultades, el nivel sigue siendo alto.
Sigue siendo alto, sigue siendo alto. Entonces había, pues bueno, como asociación, ¿no?, del sector automoción o clúster de automoción en la comunidad, tiene la visión clara de, pues, posicionar a la comunidad valenciana como ese referente, ¿no?, dentro del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Quieren buscar oportunidades de negocio, ¿no?, para entre sus asociados, ser ese paraguas protector que de alguna manera ofrece, pues, servicios de valor añadido para los asociados, de manera que, pues, esa inversión que hacemos, ¿no?, me incluyo, ¿no?, que hacemos todos en esas cuotas, tenga un retorno positivo de una forma muy, muy rápida.
Pero la producción de Avia se destina al mercado internacional con un porcentaje importante, y con respecto al mercado interior, el mercado de aquí, el doméstico.
Pues bueno, fíjate, los datos de porcentajes exactamente de nuestros asociados, según si es exportación o nacional,
es difícil
sí, porque sí. Además, sí que es verdad, hay empresas, ¿no?, que son unas 6 multinacionales tier 1 que solamente fabrican para Ford 100%. Sí. Pues ahí está claro. Hay otro grupo de tier 2 y tier 1 o tier 3 también que tienen diversificación en productos y sectores. No es 100% automoción, no es 100% Ford. Entonces, claro, a veces es muy complicado poderlo saber. Sabéis que en general las cifras que se manejan de porcentajes, pues el 80% teóricamente de lo que se fabrica en España se exporta. Yo creo que eso más a nivel de fabricación de vehículos, ¿no? Sí. El tema de componentes, pues bueno, van variando las cifras. Yo creo que a nivel de España el porcentaje de exportación va alrededor del 50-60% de lo sí. último que leí hace un tiempo, ¿no? Pero yo os digo, de nuestra comunidad no os puedo decir exactamente ese porcentaje.
¿Andará por esas cifras? Además,
puede ser que sí, porque hay empresas que también el tema de recambios es sobre todo exportación, depende del tipo de producto que tenga esa empresa, si se transporta bien, pues bueno, tienes opciones de poder, ¿no?, mandar a Centro Europa, sí. Entonces, pues bueno, queremos
incluso
pensar que sí.
Las empresas que son cautivas, digamos, de Ford, igual le venden a Ford y no se quedan en Almusafe,
exacto,
se va a otra factoría,
sí,
y igual esa
Alemania
cifra no disponemos.
Exacto, sí, eso es lo que nos cuesta a veces, ¿no?, poder conseguir, es verdad, esos datos tan tan afinados, tan finos, sí, sí.
Bueno, ayer tuvimos, la misma silla que está, el mismo micrófono, tuvimos sí. al alcalde de Sagunto, a Darío Moreno, y hablamos, por supuesto, de la gigafactoría. Porque sí que es cierto que el automóvil desde hace unos años es un poco la diva de las noticias, ¿no? Sale con todas partes, con el cambio de tecnología yo creo que están todas las salsas, pero ahora, más con esta noticia en la Comunidad Valenciana, es fundamental. ¿Cómo pensáis que va a afectar, ¿no? ¿Cómo, afectar no sería la palabra, porque yo a afectar le doy una nota despectiva. ¿Cómo va a empujar
no,
la gigafactoría a todo el conjunto, a todo el clúster?
Vale. Pues bueno, primero de todo, la verdad es que noticia excelente, ¿no? Sí. Podemos clasificarla de otra manera, ¿no? Como decíamos antes, en esta situación de vorágine que estamos, el que nos llegue este rayito de luz, ¿no?
Para esperar que Vicente nos pusieras un...
Esos. Lo voy preparando.
Sí.
Prepáralo, con porque hay que hacer hasta la ola.
Con la gente que hay fuera, ¿eh?
Vale. Sí.
Exactamente. Y la verdad es que, mira, ya que estoy aquí, sí que me gustaría agradecer de nuevo, pues, todo el esfuerzo que se ha hecho desde la Administración Pública, la Generalitat, ¿no?
Sí.
Porque, y sus consellerías, ¿no? Por realmente conseguir ese gran proyecto, y también a la Alcaldía de Sagunto, ¿no? Que
sí.
ha hecho fuerza seguro
hecho fuerza
para poder...
Ahí siempre hay una queja por parte de las industrias, que es que hay una velocidad, que es la del mundo privado, y otra velocidad que es la del mundo gubernamental,
sí,
por llamarlo de alguna forma.
Sí.
Y siempre, ahí es donde yo creo que con el paso del tiempo cada vez se van ajustando más, ¿no? Y que los plazos sean...
Es que es la única manera de esa colaboración público-privada. Yo creo que para ir para adelante y conseguir lo que queremos, si no tenemos todos y remamos en el mismo sentido, va a ser complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que comentabas, ¿no? Lo importante que va a ser esa gigafactoría, pues fíjate, por un lado, posicionar a nuestra comunidad como ese polo de atracción de inversiones, ¿vale?
Sí.
O sea, empresas multinacionales que puedan venir relacionadas con la nueva movilidad, pero, ¿por qué no?, tampoco directamente, ¿no?, con el sector. Puestos de trabajo, bueno, estamos hablando, ¿no?, de empleos directos de alrededor de 3.000, 3.000 y pico, lo cual además, si contamos que se van a generar alrededor, ¿no?, proveedores.
Sí, claro, claro.
Pues bueno, no sé dar una cifra porque no me atrevo, ya lo veremos cuando llegue el momento.
Han hablado de hasta 12.000.
De hasta 12.000, se puede multiplicar ese de por 4 o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, veremos porque, o sea, hasta que veamos exactamente, ¿no?, lo que se va a fabricar en esa gigafactoría, pues bueno. ¿Qué más cosas positivas? Oportunidades de negocio, seguro, ¿vale? Para toda nuestra industria auxiliar. Sabemos que todas las industrias de la Comunidad Valenciana es un sector súper potente, empresas del sector y empresas que no trabajan para toda automoción. O sea, yo creo que lo englobaríamos a todos, ¿no? Hay proveedores de componentes que pueden fabricar piezas para las baterías, ¿por qué no?
Claro.
Industrias para la construcción de la fábrica, de las instalaciones, logística. Por ejemplo. Imagínate el parque, lo que hay que desarrollar. Tenemos el parque, el Musafes, ¿vale?
Que es potentísimo.
Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí podemos sacar muchísimas lecciones aprendidas. Otras empresas relacionadas con maquinaria, incluso pues reciclaje de baterías, es decir, es un poco toda la cadena de valor, ahí vamos,
es donde
podemos
mucha
participar
gente,
un montón.
Claro, donde mucha gente ha visto un problema, este cambio de tecnología, siempre que hay un cambio de estos tan radicales, hay oportunidades.
Sí, sí, sí.
Donde,
hay que sacarlas y se sacan.
Yo estoy viendo puestos de trabajo en el mundo de la automoción que jamás me habría imaginado.
Sí, y eso es así, iba a venir, sobre todo con la Giga, ¿no?, que es totalmente distinto. O sea, ahora mismo el conocimiento aún está todavía por sacar, ¿no?, por estar y darse a la luz. Esta gigafactoría, pues bueno, quiero pensar que es la primera de otras muchas que van a venir también para el territorio español, porque si tenemos que fabricar tantísimos coches eléctricos, pues, ¿no? Va a llegar un momento, pues bueno.
Habrá que replicar, ¿no?, el éxito de Sagunto en otras zonas de España.
Exacto, exacto. Y luego, pues bueno, ¿por qué no un empujón para poder terminar las obras del corredor mediterráneo, la ampliación del puerto?
Yo es que lo digo, eso
¿no?,
lo digo
no
desde...
¿desde cuándo? Desde que éramos pequeñitos.
Vicente, sí. ¿Tú cuándo oíste por primera vez lo del corredor mediterráneo?
Bueno, yo creo que yo los veintitantos años de este programa ya existía ese
yo recuerdo en el colegio haciendo los mapas aquellos que nos daban para rellenar y ponía corredor mediterráneo.
Bueno, y la ampliación del puerto es más de lo mismo. Vamos a ver si al final llega, que con sus complicaciones. Sí. Pero bueno,
vamos a hablar de cosas positivas, Vicente. Venga, yo le voy a preguntar a Mónica, dentro de cosas, porque claro, con 120 empresas, ¿hay alguna empresa que tú hayas visto, porque más o menos conocerás a todas, que de pronto dices, ¿cómo puede ser que alguien en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hace esto? Alucino. Cosas que dices, es impresionante el talento y el conocimiento que hay, cómo se han buscado la vida y alguna de las empresas con las que estáis ha hecho tal producto para algún fabricante de automóviles que dices, jamás me lo habría imaginado. ¿Te ha ocurrido eso?
Pues hombre, casos hay muchos. Ahora mismo así me viene a la cabeza, pues sobre todo a nivel de las ingenierías, el cómo se curran todo, el cómo digitalizar un proceso, cómo hacer para que sea mucho más eficiente eso y estar aquí con nosotros. Es decir, es impresionante, ¿no?
Claro, porque hacerlo en el laboratorio, en pequeñito y dos veces es fácil, pero escalarlo y hacerlo
digitalizarlo, ¿no?
Exacto, y económicamente sostenible para que nos entendamos, para que se gane pasta con eso, porque claro, tiene que ganar la empresa que lo hace, el miembro de Abre, el miembro del clúster, tiene que tener un beneficio. Y luego también eso tiene que ir en un coche que también tiene que dar un beneficio para, en este caso, para el ensamblador, el OEM, para el fabricante.
¿Has aprendido otra palabra?
Sí,
hoy.
Sí.
No, tú ya sabías.
Por eso te digo que en este caso hemos entrevistado aquí, Vicente, a científicos, a técnicos de muchas empresas españolas y también de la Comunidad Valenciana, y hay talento. ¿Tú crees que ese talento, esa capacidad que tiene el clúster cuando te mueves por el resto del mundo, cuando vas a salones internacionales, son conscientes de lo que hay aquí?
Pues a ver, ahí te diría que 50-50. Sí. Yo creo que nos falta un poco el sacar, ¿no? El poner en valor, el ir por ahí diciendo, ostras, esto es aquí, está made in Comunidad Valenciana, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues por eso hay mucho que hacer también desde el clúster, sobre todo porque para nosotros la innovación es clave, ¿vale? Uh-huh. Y, por ejemplo, te hablaría de nuestro hub de innovación, ¿no? Ese ecosistema de innovación abierta y colaborativa que es el Mobility Innovation Valencia, que se gestó desde Avia y que lo que pretende precisamente es eso, ¿no? Es decir, es poner todo el conocimiento que hay en lo que es la comunidad, ¿no? En la comunidad científica, institutos, se va al servicio del sector para acompañar a las empresas en ese cambio de paradigma y nueva movilidad, porque ideas hay un montón, ¿vale? Vertebrándolas todos juntos, pues al final poder sacar ahí proyectos,
Mónica,
de envergadura.
A mí me da la impresión de que la Comunidad Valenciana sí que está haciendo los deberes, entre comillas, con respecto al futuro, a ese año 2035, pero muchas comunidades autónomas, y hay muchas más, obviamente, que no están haciendo los deberes. No sé si te llega hasta ti esa información. Y es lamentable, ¿no? Es una pena porque, vamos, el conjunto de España debería estar trabajando todos por y para ese año 35, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo sí que creo que... A ver, desde el punto de vista de las OEMs, yo creo que eso en su hoja de ruta lo tienen muy claro. De hecho, ese adelantado del 2040 al 2035 que están todos apostando, yo creo que sí que lo tienen ahí. que a lo mejor no lo ponemos a lo mejor tan de manifiesto, pero yo creo que cada uno en su comunidad, pues, sabéis que hay 17 plantas, ¿no?, en toda España, cada una con sus clústeres, con sus proveedores, que a veces cada uno quiere, ¿no?, preservar lo suyo y, y no dar a conocer muchas veces, ¿no?, lo que se puede hacer para compartir y entre todos pues llegar a ese.
Aquí da la sensación que en España hasta a las frías van de tapadillo, ¿verdad?
Yo digo, ¿pero cómo puede ser? Pues si colaborar, es decir, el conocimiento... Todo el mundo no lo tiene él solo, ¿vale? Sí. Es decir, si tú lo compartes, pues puedes crecer mucho más y ser mucho más competitivo, ¿no? Yo es una de las cosas que siempre, pues, pienso que a través del clúster es potenciar, ¿no?, de alguna
ahora
forma
nos
esa
están
esa
escuchando
forma.
Seguramente muchos papás, abuelos y los propios chavales jóvenes que dirán, bueno, en el futuro, y que no saben todavía que pueden, van a trabajar seguramente dentro del clúster.
¿Quieren trabajar?
Quieren trabajar, exacto. Y van a ser uno de ellos, ¿eh? ¿Cuál sería un poco? ¿Están preparados para esto o qué?
Pues bueno, se han de preparar. Yo creo que se han de preparar. Comentaba antes que realmente van a aparecer muchas profesiones, ¿no?, que ahora mismo ni las conocemos. Yo sí que diría que el sector automoción es muy buen sector para trabajar. Sí. Muy interesante, y el empleo que se genera es de calidad y cualificación.
Y
eso
no
es
estacional.
¿Y alguna, exactamente.
¿Y alguna carrera en especial que hay que cursar? O que
pues mira, yo pienso que por un lado, para profesionales más técnicos... ¿Vale? Yo me inclinaría hacia una formación pues como las clásicas ingenierías en suelo mecánica, pero ese perfil híbrido que al final yo creo que todas las empresas buscamos, ¿no? Que esas personas tengan habilidades técnicas, digitales y sociales, esas soft skills.
Sí.
Porque además ahora el sector se transforma tan rápido que necesitas esa agilidad y tener el equipo realmente muy, muy contigo, ¿no?
Sí.
También hace falta mano de obra cualificada y no cualificada, ¿vale? Es decir, que esté especializada en mecánica o electrónica. Yo creo que esos son dos puntos importantes y la FP Dual aquí es una gran ayuda, ¿no? Esa combinación de lo que estudio en el instituto, luego lo aplico y puedo tener las prácticas en las empresas.
¿Os consultan desde formación? Oye, ¿cómo, hacia dónde vamos? Sí. ¿O hacia dónde tenemos que ir?
Sí. Y hemos hecho muchos proyectos, por ejemplo, con el Instituto de Almusafe, donde lanzamos una FP Dual, para moldes y matrices, para mantenimiento de herramientas, porque vemos que faltan. Es decir, como que la FP se había quedado como desacreditada y no, o sea, es muy importante. Profesionales nos van a hacer falta.
Yo creo que eso en Alemania es clave, porque en Alemania, cuando ves cómo tienen, cómo es el formato que tiene y de formación, y no hace falta que todo el mundo sea ingeniero. Hay puestos muy bien remunerados, muy bien valorados dentro de los fabricantes.
Y además, como decíamos, exactamente, esa remuneración está clara. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que comentábamos de los grados superiores que podemos, ¿no?, encontrar y que necesitaríamos, pues mecatrónica, por ejemplo, robótica y automatización industrial, fabricación mecánica, ¿no?, un poco lo que tenga que ver con mantenimiento de vehículos. Esas son las que así más o menos a priori me surgen. Pero la actitud, eso es fundamental.
Me quedo con esto de ingeniería y lo de las habilidades técnicas, sociales, has dicho...
¿Digitales?
Y digitales. Se me había quedado el digital.
Vicente, el edito, básicamente, yo si me lo permitís, es generar buen rollo en el equipo y mirar un poco más allá.
Más allá. Y hay que ser muy rápidos. Ahora mismo, flexibilidad, agilidad, el querer ir por delante, el adelantarte a lo que teóricamente tiene que venir, pues tienes que tener ese espíritu.
Pero me voy a quedar como titular, Mónica, ¿te parece?
Sí. Sí, ¿no?
Ayer lo comentábamos con el alcalde de Sagunto, con Darío Moreno, que decía: es que tenéis que competir con China, que las cosas se llevan muy rápido y no tiene nada que ver su ecosistema, tanto a nivel de producción ni de protección social que tenemos aquí, y también con el recién llegado al mundo de la automoción estadounidense, que es Tesla, que ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra forma y le ha funcionado.
Sí, de hecho es una empresa tecnológica más que un fabricante. ¿Qué le llamó OEM a Tesla?
Es una empresa tecnológica que ha hecho coches.
Oye, Mónica, antes de que se cumplan los 20 años de Avia, nos gustaría tenerte por aquí, porque el año próximo, no sé qué mes, pero vamos, uno de ellos.
Pues a ver, normalmente, mira, nosotros tenemos un evento que es la asamblea, que la solemos hacer en mayo, y la famosa Noche del Motor, que tuvimos que paralizar por pandemia, que vamos a retomar este año en octubre. Entonces, pues no lo sé, ¿dónde pensaremos hacerlo?
Octubre
del
23.
Yo creo que sí.
Se cumplirán los 20 años, seguro que sí, y habrá mucho más que celebrar.
Mucho más, si Dios quiere, sí.
Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta los estudios aquí central. Ya ves que estamos, es un buen ambiente, ¿no?
Sí, muy buen ambiente.
Está muy bien, o sea, es un estudio muy chulo.
Me habéis tratado muy bien, además, que eso hay que decir.
Además, soleado, estaba todo preparado.
Soleado, con calorcito.
Sí. Y ahora, si quieres, te invitamos a café también, lo que tú quieras, sin problema alguno. Aquí tenemos una cafetera que hace hace buen café, ¿verdad?
Hace buen café, sí que es verdad, Ranz.
O sea que, bueno, Mónica, lo dicho, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mónica Alegre, Avia Cluster, de la automoción de la Comunidad Valenciana, directora comercial además de Industrias Alegre. David y Diego.
Ranz.
Bueno, nos seguimos, porque en un ratito viene el cine.
Y el maestro Casanova.
Así es, hasta ahora.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedad Mediterráneo.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Entra música. Abrimos las puertas del cine. Señoras y señores, tengo el placer de comunicarles que el cine está en marcha, abre sus puertas en COPE más Valencia, a través de la radio y a través de los dispositivos móviles podemos ver el cine. Pero siempre sentado y escorado hacia la izquierda en el asiento 7 está, o en la fila 7 mejor dicho, está Eduardo Casanova. Hola Eduardo, ¿qué tal te pillo? ¿Bien o qué?
Muy buenas, pues sí, mirando la pantalla y no al móvil.
Vale.
A la gran pantalla me refiero.
Así, así me gusta. Oye, ¿has preparado esta canción o esta música para ti? Para que te anuncie.
Sí, la compuso Alfred Newman, seguramente pensando en mi yo del futuro. Porque esto es del año 1950.
Sí.
Y no andaba yo por aquí todavía.
Todavía no. Quedaba un tiempo todavía para que naciera Eduardo Casanova. Y bueno, desde su nacimiento, Eduardo Casanova se ha dedicado a muchas cosas. Principalmente al mundo del cine, ¿eh? Y
entre otras, pero muchísimas más, ¿eh?
Hay muchísimas más. Vale. Eva al desnudo, sí. Es el título de la película de hoy, eso sí.
Sí, una película de 1950 cuya traducción del título original es Todo sobre Eva. Y que esta película está considerada como una de las mejores películas dramáticas de la historia del cine.
Oye, ¿de qué año has dicho que era?
1950.
¿Y en esa época se podía hablar del desnudo? Has dicho Todo sobre Eva y aquí se...
Aquí en otros Eva países de Latinoamérica, sí. Se tituló Eva al desnudo. Vale. Pero como tú tienes un pensamiento sucio, enseguida lo identificas... Sí. Con la versión física de este personaje, Eva, al que todavía no conoces.
Vale.
Y se refiere a un desnudo psicológico, interior.
Vale, pues entonces cambiamos la música, la voy a poner un poquito más.
Vale, aclarado este punto, vamos allá. Hay que decir que el hecho de explorar en los entresijos oscuros de la profesión de actor, contraponiendo una carrera consolidada con la de una aspirante dispuesta a todo para trepar en la profesión, le confiere a la película un tono autocrítico que fue muy aplaudido en su día. Y te voy a resumir hasta donde se deba el argumento de la película. El preámbulo nos lleva a la ceremonia de entrega de un prestigioso premio teatral y a partir de ahí uno de los asistentes a la gala, un conocido crítico, comienza a recordar la historia de Eva. Primero nos presenta a Margot Channing, una famosa y veterana actriz que lleva años reinando en los escenarios de Nueva York. Y después de una función, mientras está en el camerino reunida con el autor de la obra, su asistenta y otros amigos de confianza, entra una joven que confiesa la fascinación que siente por ella. Esta chica se llama Eva y le cuenta que gracias a verla actuar en diferentes ciudades, ha sobrellevado la pérdida de su novio, que murió en el frente de la Segunda Guerra Mundial. También le confiesa su origen humilde y tanto conmueve a la veterana estrella que decide contratarla como su secretaria. Lo que no intuye Margot es que la historia que le acaban de contar es falsa. Nunca existió ese novio y esta admiradora se marchó de la ciudad donde vivía tras protagonizar un escándalo con un importante hombre de negocios que estaba casado. Y realmente lo único que pretende es convertirse en actriz y ocupar el puesto de esta diva. Poco a poco se las ingenia para ir manipulando a quienes tiene alrededor, incluso seduce al dramaturgo de confianza de esta gran dama del teatro. Y en un momento dado que Margot, por una serie de imprevistos, no puede llegar a tiempo al teatro, pues es ella, que ya sabe el papel de memoria, quien la reemplaza. Y rápidamente se gana el favor de un reputado crítico y comienza a ser popular en detrimento de quien hasta ese momento ha sido su protectora. Luego podría contar más cosas, que además tengo escritas, pero lo voy a dejar ahí por si alguien no ha visto la película. Porque así dejo un poco el... Pero el caso es que esta mujer va ascendiendo en el mundo teatral. Encabezaba el reparto Bette Davis, una actriz con carácter delante y detrás de las cámaras. Tenía entonces 42 años y lejos quedaba ya su paso por los teatros neoyorquinos y su llegada a Hollywood en 1930. Como todos saben, destacó por su facilidad para interpretar papeles antipáticos. En 1950 ya había ganado 2 Oscars. Uno por la película Peligrosa, de 1936, y otro por Jezabel, en 1939. También se había labrado una gran reputación gracias a Amarga Victoria, La Carta, La Loba, La Extraña Pasajera, El Señor Skeffington, y años más tarde también llegarían Un Gaster para un Milagro, que fue de Baby Jane, y Canción de Cuna para un Cadáver, entre otras. Frente a ella encontramos a Ann Baxter, que con 27 años estaba plenamente consolidada. A los 13 años debutó en el teatro y con solo 16 ya firmó un contrato con la 20th Century Fox. En 1950 Ann Baxter había participado ya en 25 largometrajes y además había ganado el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por El Filo de la Navaja. Entre sus trabajos destacaban El Cuarto Mandamiento de Orson Welles y 5 tumbas al Cairo de Billy Wilder. Luego también la vimos en Yo Confieso, Los 10 Mandamientos y Cimarrón. De los secundarios destacaban en primer lugar George Sander, que aquí ejercía de crítico teatral enamorado de Eva y daba muestras de su contrastado oficio, un actor clásico, recordado por títulos como Rebeca, El Retrato de Dorian Gray, El Cisne Negro, Esta Tierra es Mía, Jack el Destripador y El Pueblo de los Malditos. También estaba Celeste Holm, una secundaria de peso que participó, por ejemplo, en La Barrera Invisible y en Alta Sociedad. Y finalmente la veterana Thelma Ritter, memorable en películas como La Ventana Indiscreta, El Hombre de Alcatraz y La Conquista del Oeste. Sin embargo, con el paso de los años, la secuencia que se convirtió también en un reclamo fue la de una fiesta social que se celebra en casa de Margot Channing y donde quien acompaña al crítico George Sander es una rubia desconocida en esos momentos llamada Marilyn Monroe. Esta era su tercera aparición en una película destacada, tras dejarse ver en Amor en Conserva con los hermanos Marx y en La Jungla de Asfalto, en ambas ocasiones con un aspecto bien diferente al que lucía aquí, en Eva al Desnudo, mucho más próximo al de la imagen que luego inmortalizó. No obstante, las malas lenguas dicen que Bette Davis se lo hizo pasar muy mal a la joven aspirante a gran actriz, que era entonces Marilyn Monroe. Bueno, el director Joseph Leo Mankiewicz, de padre alemán y madre letona, había nacido en Pensilvania y empezó a estudiar medicina, pero no terminó esos estudios. Se formó en el teatro, tanto en su país, en Estados Unidos, como en Alemania, donde pasó unos años en pleno auge del expresionismo. Su hermano Hermann, también conocido como Mank, pronto destacó como guionista en Hollywood y le llamó para que le ayudase. Al final, Joseph Leo Mankiewicz terminó detrás de las cámaras firmando clásicos como El fantasma y la señora Muir, Carta a 3 esposas, Julio César, La condesa descalza, Cleopatra, Ellos y ellas, De repente, El último verano y, por supuesto, Eva al desnudo. El propio cineasta escribió el guión de esta magnífica historia que tiene prácticamente una estructura circular y tomó como referencia un relato real de una actriz llamada Mary Orr que vivió esa ingrata experiencia, aunque el director y guionista cambió algunos episodios. Además, contó con el apoyo del prestigioso productor Daryl Zanuck. La película obtuvo 12 nominaciones a los Oscars y ganó 6. Película, director, actor de reparto para Josh Sander, guión adaptado, sonido y diseño de vestuario en blanco y negro. Había dos categorías, diseño de vestuario en blanco y negro o en color. Para el papel de Margot, la primera opción era Claudette Colbert, pero se lesionó de la espalda y tuvo que abandonar el proyecto. También se barajaron los nombres de Marlene Dietrich y de Barbara Stanwyck. Pero bueno, está impresionante Bette Davis. La película comienza con la entrega de un premio ficticio. Un galardón que se presenta, lo presenta, digamos, el narrador, el mayor honor que nuestro teatro ha conocido, el premio Sarah Siddons. Bueno, pues a partir de 1952, después de la película, un pequeño grupo de distinguidos espectadores de Chicago hicieron la realidad esa ficción y comenzaron a otorgar un premio con el nombre de Sarah Siddons, que era una actriz británica del siglo XVIII. Este premio reconoce hasta ahora la mejor interpretación en una obra representada en esa ciudad, en Chicago, y en el año 73 se le entregó de manera honorífica a Bette Davis. La historia luego se adaptó a un musical, Aplauso, que estrenó Lauren Bacall en 1970, y también la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, rinde homenaje al film Todo sobre Eva, Todo sobre mi madre, y además es que esta película de Almodóvar comienza con los dos protagonistas viendo la tele. ¿Y qué están viendo? Pues Eva al desnudo. Bueno, hay que decir que Bette Davis conoció durante el rodaje al actor Gary Merrill, que interpreta al dramaturgo Bill Simpson, se enamoraron y dos meses después de finalizar la filmación se casaron. La banda sonora que estamos escuchando es obra de Alfred Newman, todo un clásico, el jefe del departamento musical de la 20th Century Fox, que compuso la famosa fanfarria. ¿Eres capaz de tararearla, Vicente?
Hombre, por supuesto que no.
Bueno.
La pongo, venga, vamos.
No, la fanfarria de la 20th Century Fox.
No me la has dejado esta.
Vale.
Ahora me la he dejado preparada, ahora la busco.
También compuso las bandas sonoras de películas inmortales, como El Capitán de Castilla, Qué verde era mi valle, Cumbres borrascosas, La túnica sagrada, La colina de la dios, Sinuel el egipcio, El diario de Ana Frank, La tentación vive arriba, La conquista del oeste o La historia más grande jamás contada. Aquí compuso una partitura de solo media hora para un metraje de 138 minutos. Y es que el director, como era autor también de los diálogos, prefirió reducir la participación de la banda sonora, de la banda sonora musical, y la dejó solamente para subrayar los momentos dramáticos y para musicar las transiciones. En un momento de la película vemos que los mejores amigos de Margot la llevan a pasar un fin de semana a la montaña, y el coche en el que viajan es un Mercury 8 de 1950 coupé. Mercury, te recuerdo, es una división de Ford que nació en 1939, fundada por el hijo de Henry Ford, Edsel Ford. Sus coches son de gama media y presentan una carrocería y un chasis muy similares a los modelos de Ford, con ligeros cambios estéticos, pero utilizando los mismos motores y la misma mecánica. El nombre de la marca, como podrás imaginar, se tomó del dios romano del comercio, y hoy en día el logo es una estilizada cascada de plata. El lema publicitario de Mercury en los primeros tiempos era: el automóvil que realmente se atreve a preguntar ¿por qué?, refutando la idea generalizada de que un automóvil grande no podía ser barato, o por lo menos asequible. Uno de los primeros coches que apareció de esta marca de Mercury fue el 8, y se comercializó de 1939 a 1951 en versiones coupé, pues, descapotable, sedán, y lo que llaman allí en Estados Unidos station wagon. Aquí no sé por qué le llamamos ranchera.
No, aquí también se llama station wagon, ya, también.
Aquí también, vale, bien. Ya me dejas tranquilo. Bueno, el caso es que este Egg de 1950 era de una gama superior a los anteriores, es que es la tercera generación ya, y estaba destinado a competir con los coupés similares de la General Motors. Disponía de un motor V8 con una transmisión de tres velocidades, medía 5,25 metros de largo, 1,94 metros de ancho, pesaba 1.700 kilos y aún así alcanzaba una velocidad máxima de 133 kilómetros por hora, consumiendo 17 litros cada 100 kilómetros. El precio en aquella época era solamente de $2,150, que hoy nos parece barato, pero entonces era una pasta, ¿eh?
Iba al desnudo con Eduardo Casanova.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Los jueves a las 4 y media de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @trendingcope con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
Venga, un buen consejo de Eduardo Casanova para ir al cine estos días.
Mira, si eres nostálgico, incondicional del cine de acción y no le tienes manía a Tom Cruise, ves a ver Top Gun Maverick, que responde a todas las expectativas, todo lo que querías ver de nuevo en pantalla 36 años después, ahí lo tienes, con Tom Cruise, un montón de aviones, escenas que te ponen los pelos de punta.
O sea, que te gustó.
Acrobacias, a mí me entretuvo. Y luego, si eres más cinéfilo, te recomiendo la película de Michel Franco, un director mexicano que me ha encantado. Se titula Sundown, que es Puesta de Sol, protagonizada por Tim Roth. Oye, comienza de una manera así como muy tranquila y luego sucede una serie de acontecimientos totalmente inesperados que van sorprendiendo muy gratamente. Sundown, es una película que ha pasado por varios festivales y que a mí me ha sorprendido, me ha impactado esta película.
Oye, pondremos a punto la maquinaria del cine mañana con Santos Patón también, que nos hablará de cosas.
Un gran amigo
desde Montacar, mañana lo tendremos aquí con nosotros. Gracias, Casanova. Adiós, maestro. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.